Según datos de ACNUR, durante el año 2014, 14 millones de personas se convirtieron en refugiados y solamente retornaron a su país de origen 126.000, siendo Siria el principal país de origen con casi 4 millones, seguida de Afganistán con 2 millones y medio. Esta presión migratoria ha hecho que toda la Unión Europea se convulsione por no tener muy claro qué hacer con el contingente de demandantes de asilo. Bueno, para arrojar luz en este asunto, hemos llamado a nuestro ya amigo y colaborador habitual, José Miguel Sánchez Tomás, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos, y al que agradecemos, como siempre, pues su presencia en este primer candelero de la temporada. Muy buenos días, José Miguel.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, ya ves, iniciando el curso con y desayunándonos con lo que desde hace unos meses estamos viendo todos los días en los telediarios. Hace poco he leído un pequeño artículo de la directora del Comité Español de Ayuda al Refugiado comentando que, bueno, esta tendencia ahora, ¿no?, está de otorgar, de dar protección y ayuda a personas refugiadas, comentaba que parecía que era algo sencillo y, sin embargo, comentaba también cómo en los últimos años los diferentes gobiernos lo que han hecho es ir dificultando progresivamente el proceso de regularización, el proceso de asilo de las personas que lo solicitan, por ejemplo, con las ya famosas devoluciones en caliente que alguna vez hemos comentado aquí. ¿Está todo este proceso últimamente evidenciando las dificultades de los países para atender a los asiliados o qué es lo que está pasando?
Lo que está evidenciando es un problema de la comunidad internacional para abordar el tema de los refugiados en el mundo. Sí, estamos hablando de Siria porque está a las puertas, ¿eh? Sí, Siria está solamente un poquito más allá de Turquía, que Turquía es un país que ha solicitado la entrada, es país candidato a la entrada en la Unión Europea. Estamos en las puertas, pero evidentemente la situación es una situación que viene desde muy antiguo. Y hay una gran dejación por parte de la comunidad internacional para el abordaje integral del problema. Hoy a nosotros nos parece muy acuciante porque están en nuestra puerta, pero podemos preguntarnos cómo están ahora mismo los campos de ACNUR en muchísimos países del mundo llenos de refugiados, y no solamente sirios, ¿no? Es decir, sirios son 4 millones de 14 en el año 2014, claro. O sea, que decir que hay muchísimos, ¿no?
Sí, claro, porque independientemente del resto, ahora estamos abrumados con los datos que nos dan y con toda la información sobre los refugiados sirios, que es una parte, ¿no? Porque claro, hay países de recepción de inmigrantes, de refugiados, perdón, de personas que solicitan el asilo, como son Líbano, como son Jordania, que ya están saturados esos campos, ¿no?
Bueno, es un problema de situación, es un problema de cómo abordemos. Es decir, los campos que están allí son campos que están gestionados por ACNUR. ACNUR hace el reconocimiento, hace el censo de las personas, tiene un mandato internacional de reasentarlos en el mundo, etcétera. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestro pequeño campo en España, no hay que olvidarlo, ¿eh? Es decir, que en España es una pequeña ruta, es una ruta muy limitada quizá de entrada de ciudadanos sirios, pero es una ruta, y nosotros tenemos un campo de refugiados en España, ¿no?, en territorio español, que es el CETIS de Melilla. El CETIS de Melilla es nuestro gran campo de refugiados, donde según entra una persona que solicita asilo en las oficinas de asilo, casi obligadamente, que se vio obligado a desarrollar o a poner el Ministerio del Interior, esas personas solicitan asilo. Ha habido meses en las que hemos tenido a puntas de 1.000 personas que lo solicitan, y entonces los retenemos durante 2 o 3 meses en un CETI sin darles acogida, tal como nos obliga la ley, tal como nos obliga la normativa comunitaria y tal como nos obliga el convenio del 51. O sea, es decir, que es verdad que podemos mirar hacia afuera con los problemas, pero los problemas también los tenemos dentro de casa.
Claro, porque ¿ha mejorado algo la frontera sur en los últimos meses, la frontera sur de España, o siguen las cosas como
el consumo? No, no, la frontera sur de España, si nos referimos al tema de la impermeabilización de fronteras,
sí.
Que es en el fondo una de las grandes obsesiones que tiene la Unión Europea, y España es uno de los ejecutores de esa política, no ha mejorado, ha ido a peor. Lo que ocurre es que ha cambiado, es decir, han tenido que reconocer la Unión Europea después de muchísimo tiempo, después de las negativas de todo el mundo, reconocer que para lo que es su lenguaje, el perfil de las personas que intentaban acceder a Europa había cambiado. Antiguamente se decía que todos eran migrantes económicos que venían porque envidiaban nuestra situación, y ha habido que reconocer, porque así ya los datos de Frontex eran absolutamente inevitables, que en realidad eran solicitantes de protección internacional, eran refugiados, eran asilados que huían de las guerras. Y eso nos ha ocurrido igualmente en la frontera sur, en la nuestra, es decir, en Ceuta y Melilla, que es la zona que nosotros controlamos. Claro, hoy el 80% del CETI de Melilla son ciudadanos sirios, a los que se ha reconocido en muchos casos la condición de refugiados, y que los tenemos retenidos sin darles acogida. Porque una cosa es lo que dice la ley, dice, oiga, si usted tiene una persona en situación de asilo, tiene usted que darle una acogida integral. Y otra cosa es tenerlos retenidos en un CETI, porque claro, el CETI lo gestiona el Ministerio del Interior, no el Ministerio de Empleo, que es el competente para la acogida de los refugiados. O sea, que si ya está en eso, se evidencia la situación.
Porque claro, los procesos además se dilatan muchísimo en el tiempo, ¿no?
Pero se dilatan intencionadamente.
Sí, sí, claro.
Es decir, todo hay que decirlo, se dilatan,
claro.
Porque, no sé si por algunas circunstancias se intenta evitar el efecto llamada que pueda haber con una ruta que podía ser, que es de las pocas rutas que no son marítimas y que no convierten el Mediterráneo en un gran cementerio. No se quiere abrir por ahí, entonces lo que se hace es que se eternizan. Claro, imagínese la situación. A una persona entra por Melilla, solicita asilo en la oficina de asilo, le dan el trámite, es decir, la admisión a trámite. Entonces le dan una cosa, una tarjeta, que es una tarjeta de color rojo muy llamativo, que es lo que todos llamamos en el argot la roja. Le dan la roja, y es que eso, en principio, que ya está en territorio español, le permitiría o le obliga al Estado español a reubicarlo, a colocarlo en algunos de los lugares que tenemos de acogida, que pueden ser los centros de asistencia a refugiados del Ministerio de Trabajo o de algunas entidades que gestionan algunas plazas privadas que son financiadas por el Ministerio. Y empezamos la atención integral a estas personas, porque es que esas personas durante 6 meses no pueden ni siquiera trabajar. Mientras, hasta que no pasan 6 meses, esa persona puede trabajar. Hombre, evidentemente, en cuanto ya no solamente se ha admitido a trámite, sino que se dicta una resolución final de que esa persona efectivamente tiene la condición de refugiado, esa persona ya le dan esa tarjeta, ya no es roja, es blanca. Le llamamos la blanca. Entonces ya, bueno, pues ya tiene todos la, es decir, una serie de derechos, de garantías que son un poco superiores a la situación de cuando está en trámite. Pero hay algunas que son absolutamente básicas, sobre todo el acogimiento. Y el acogimiento no se puede cumplir durante tres meses que están tardando, que los dejan en el CETI. Si todo el mundo sabe, porque saben todos los medios de comunicación, cualquier persona que va a la puerta del CETI ya lo ve, que está absolutamente abarrotado. Que no cumple ni siquiera los estándares mínimos, probablemente, de prohibición de malos tratos de personas que están en una situación de solicitud de refugio. Por menos, han condenado prácticamente a Grecia. Por lo tanto, ahí, claro, la situación tiene que ser una respuesta desde el punto de vista de la voluntad política. Por eso a mí me extraña que se diga, hay mucha voluntad de recoger a los que vamos a reubicar de Italia y de Grecia con el nuevo sistema de distribución de refugiados. Pero si nosotros tenemos 6.000 y no les estamos atendiendo.
Claro, porque
y esos son nuestros, no están pidiendo por Italia y por Grecia, son nuestros. Y los tenemos retenidos durante 2 o 3 meses y hacemos algo infamante. Es decir, cada miércoles establecemos una lista de gente que puede pasar a la península, que nadie sabe cómo se hace esa lista, cómo se introduce uno en esa lista. Es como la lista de Schindler. Gente que se le permite algo que es su derecho en cuanto tiene la tarjeta roja, que es poderse mover por el territorio nacional. De repente se les impide salir de Melilla, que lo han convertido en un gran campo de concentración. Es una cosa que sí, que por eso digo que hay responsabilidades políticas, pero que dependen de la voluntad política.
Y José Manuel, ¿crees que hay una doble vara de medir entre los refugiados sirios que piden asilo y que ahora son tan mediáticos, ¿no? Y otros personas que vienen, por ejemplo, del Sahel, de la zona sur de África o no? Porque a mí me da un poco la sensación que desde un punto de vista mediático a veces he tenido un poco la sensación de esas no sé, esas tendencias de hace muchos años de la caridad, ¿no? De traiga usted un sirio aquí y póngalo y exhíbalo como este que han traído a Madrid y tal. Da un poco como la sensación de que se hace como una doble vara a medir, ¿no? Los sirios por un lado y luego el resto que nadie se acuerda de ellos, ¿no?
No solamente hay que dividir ahora mismo lo que es la política europea y la política española entre los sirios y los no sirios a los efectos de refugiados, sino incluso dentro de los sirios. Evidentemente, pero eso además lo ha reconocido el propio ministro del Interior, ¿no? El ministro del Interior dijo: en Melilla y en Ceuta ponemos una oficina de refugiados para que soliciten refugio los sirios, porque los subsaharianos, que son esos que tenían que intentar saltar la valla, dice, esos no son solicitantes de asilo. Bueno, lo decía él por su propia autoridad, ¿no?
Sí.
Claro, lo que no nos contaba es que a los sirios sí se les permite por parte de las autoridades marroquíes acceder al puesto fronterizo español para que soliciten, para que puedan llegar a la oficina de asilo, y sin embargo a los subsaharianos no se lo permiten. Eso lo obviaba, porque no le interesaba sacarlo. Entonces, por supuesto que hay una doble vara. Y después, porque además luego determinados conflictos internacionales que sí están reconocidos como conflictos por parte del ACNUR y que llevarían prácticamente a no discutir la admisión de la solicitud de refugio, están congelados. Lo que llaman ellos dejarlos congelados a la espera de a ver si se resuelve el problema político en ese país. Entonces, evidentemente que hay dos situaciones, pero es que incluso, insisto, en las situaciones de los sirios también hay de primera y de segunda. Estos que están discutiendo ahora en los medios de comunicación, que son los que están entrando por Grecia, los que están entrando por Italia, y que desde Grecia e Italia vamos a, en el lenguaje europeo, reubicarlos entre todos los países, van a ser personas para las que se han dado 13 millones a organizaciones institucionalizadas que son las que colaboran con el Ministerio de Empleo para la acogida. Pero, ¿y los que están pasando no por Grecia y por Italia, sino por España, es decir, por Melilla? Es decir, esas personas tenemos 6.000. Tenemos 900 puestos de atención de acogida en toda España. Se están trayendo cada 3 meses a la península una media de unas 200 personas en un ferry que sale todos los miércoles por la noche y llega a Málaga los jueves por la mañana. Esas personas están en una situación infinitamente peor porque no se ha implementado, no se está dando plazas actualmente, no se están financiando esas plazas, tenemos que estar derivando plazas de acogida de otros perfiles, ¿no? Lo que llamamos nosotros los perfiles de humanitario. Ahí hay una situación de dejación absoluta, y estos son los de segunda clase, pero hay otros de tercera clase, que son los sirios que ni siquiera quieren pedir asilo, que es en eso se comparten con muchos subsaharianos, que no quieren solicitar asilo, porque el asilo en algunas circunstancias se convierte en un problema, el tener el estatuto de asilo en España.
¿Por qué dices eso, de convertirse en un problema? ¿En qué sentido?
Sí, por el problema del trato. Es decir, si nosotros solicitamos asilo, se supone que la ley de asilo, por normativa internacional y por normativa de derecho internacional de los derechos humanos, tiene una serie de garantías. Tiene una serie de garantías que hay que desarrollar. Es decir, la acogida es diferente, diferente a lo que es el perfil de una atención pues derivada pues de un migrante que pueda estar en una situación que necesite atención. Pero claro, precisamente para evitar que eso, como son obligaciones jurídicas fuertes, porque son derivadas de los tratados, lo que hace el Estado español es evitar, es decir, o buscar las vueltas para que eso no suponga al final un gran número de solicitantes de asilo. Es decir, ¿por qué? Porque prefieren tratarlos como no solicitantes de asilo. Entonces, a partir de ahí, pues se desincentiva, por ejemplo, una persona que ha accedido al territorio en Melilla y no ha solicitado el asilo, va a la comisaría, que es donde tiene que solicitar asilo, y dice: oiga, mire usted, quiero solicitar asilo. Y dice: no, vaya usted al CETI y lo solicite usted allí. No, no, mire usted, es que la ley dice que lo tengo que solicitar aquí. No, vaya. O sea, si hay formas de desincentivar.
Y, José Manuel, ¿cómo ha quedado al final el sistema de acogida en Europa? Porque estamos asistiendo a ese despliegue en Hungría de las fronteras, luego... ¿cómo ha quedado al final? Porque ha habido un acuerdo, ¿no?
Sí, ha habido un acuerdo de... Es decir, para que nos entendamos un poco, el sistema de asilo se compone de tres grandes piezas. Uno, el acceder al territorio. O sea, es decir, que cuando una persona huye de un país, que está en situación de guerra porque está perseguido individualmente, etcétera, etcétera, tiene que poder llegar, ¿no? Y eso lo establecen los tratados internacionales, tiene que poder llegar a un lugar seguro a solicitar asilo. Ahí hemos fracasado absolutamente. Yo creo que no hace falta que recordemos ni las fotos ni las no fotos. Es decir, Europa ha fracasado completamente en cumplir una exigencia internacional respecto de los refugiados, que es permitir el acceso a su territorio. Han tenido que jugarse la vida directamente desde barcazas de la muerte en un país al que no se podía comprar por parte del dinero europeo para que nos hicieran de gendarmes, como era Libia, porque está en una situación de guerra ingobernable, con hasta tres gobiernos provisionales ahora mismo simultáneos, para que pudieran acceder al territorio. Es decir, eso es el gran fracaso de la política europea, el acceso al territorio de los solicitantes de refugio. A partir de ahí tenemos otro problema, que es una vez que acceden, dices, tienes que acogerlos. Bien, ahí hay un sistema internacional, es decir, tenemos ahora mismo 4 millones de sirios ya colocados en campos de refugiados en Jordania, en Turquía, en otros países. Bien, eso es lleva ACNUR 4 años desde que empezó la guerra siria, 4 años haciendo dos cosas, solicitando a todos los países del mundo que por favor reasentemos a esa gente, que es terminología también de ACNUR. Es decir, como ahí tenemos a esta gente, ya las tenemos censadas, ya sabemos que efectivamente son refugiados, decimos a los países, oiga, mire usted, necesito que alguien acoja a estos refugiados, es lo que se llama el reasentamiento. Y si no, por favor, denos dinero, porque por lo menos aquí en estos campos tenemos que darles de comer, etcétera, etcétera. Bueno, el primero, un absoluto fracaso. Es decir, España, ahora que parece tan solidaria, en los dos últimos años ofreció a Naciones Unidas reasentar de gente que está en los campos de refugiados del mundo 130 personas. No 130.000, 130 personas. Ese es el nivel de solidaridad que mostraba el Estado español hasta ahora. A partir de esto podemos imaginarnos ya absolutamente cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, claro, ahora decir que, no, que hay que reubicar o que hay que reasentar a esas 12.000 o 13.000 personas, claro que se va a generar un problema, pero que también la gente sepa que no estamos hablando de gente que va a venir inmediatamente, sino que van a venir durante un plazo de 2 años y que efectivamente esto resuelve, pues imagínense, desde 4 millones de desplazados exteriores, 6 millones de desplazados interiores, en una guerra que todavía no tiene vías de solución, y que estemos hablando de 120.000, pues es absolutamente imposible. Y por supuesto la Unión Europea, a pesar del dinero que se estaba pidiendo por parte de ACNUR, la Unión Europea iba dando dinero, pero no cubrimos ni el 35%, es decir, ahora mismo está aumentando el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en los campos de asentamiento por falta de colaboración económica de los estados del mundo. Por lo tanto, esto que ahora parece que estamos tremendamente solidarios, en el fondo es un problema que hemos creado por no querer abordarlo en el momento en que se debía y con los instrumentos que ya se ha dado la comunidad internacional.
Y no solo eso, ¿no? Sino que parece que hacemos como una especie de solidaridad en caliente, ¿no? De pues ahora venga, sí, vamos a coger. Me recordaba un poco a esa película tan extraordinaria de Berlanga de Plácido, ¿no? De siente un pobre a su mesa. Me parecía un poco lo mismo, ¿no? Venga, que vengan unos cuantos sirios, los ponemos aquí, pero no nos vamos a preocupar lo que pase fronteras hacia afuera, ¿no? Es un poco la sensación que genera.
Sí, bueno, fíjate, solidaridad en caliente, pero yo creo que es solidaridad en caliente a través de los medios de comunicación. Porque te digo, y vuelvo al problema. Y la gente dice, bueno, es que como todavía no han llegado, ahora cuando vayan llegando, pues vamos a ver qué bien los tratamos, qué bien tenemos desarrollado el sistema de atención y el sistema de acogida. No. Porque nosotros tenemos experiencia. Si nosotros cuando analizamos desde la academia cuál es la respuesta de políticas públicas que está desarrollando el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo en relación con los 6.000 sirios que ya tenemos en España, es decir, que han pasado solicitando asilo por España, hay otros muchos que no lo han solicitado, pero los que tenemos, hemos visto, cuidado, que el tratamiento es bastante, bastante deficiente desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Es decir, podemos hablar incluso de fenómenos que están sucediendo hoy día y en este momento en Madrid, en que hay situaciones de personas que siendo refugiados, teniendo reconocido, teniendo esa famosa tarjeta roja que yo decía antes, es decir, habiendo sido admitido a trámite, están llegando y no se les está dando atención absolutamente por nadie en su decurso, pues hacia otros países donde quieran desarrollar más o menos su vida, porque pues por lo que no quiere, lo que sea, no quieren estar en España. Es decir, bueno, parece lógico, si nuestros hijos se van a Alemania, pues también parece lógico que un sirio que venga y dice, oiga, usted, ¿por qué entra en Melilla? Usted se tiene que quedar en España. Y dice, bueno, pues mire usted, es que a lo mejor mi historia vital, porque tengo familia, está en Alemania, o es que como aquí ustedes me dan una tarjeta, pero no me dan posibilidad de trabajo, pues me quiero ir a otro lado. Bueno, esas personas están llegando ahora mismo en el decurso por España y nadie les está atendiendo, ni los ayuntamientos, que tienen la obligación de hacerlo, ni estas famosas organizaciones institucionalizadas que se supone que tienen que darles acogida por los convenios con el Ministerio de Trabajo. Es decir, que es nuevamente la sociedad civil, en el sentido más amplio del término, la que les está atendiendo. Por lo tanto, yo lo de la solidaridad, sí me creo la solidaridad en la sociedad, pero lo que no me creo es la estructuración, esa solidaridad institucionalizada que se dice que hay que desarrollar y que en un momento dado no se desarrolla. Es decir, la gente puede decir, oiga, yo estoy dispuesto a ayudar, pero esa gente hay que organizarla, y se organiza desde las instituciones, y las instituciones se están inhibiendo, empezando por instituciones que en principio deben de ser muy sensibles, como son los ayuntamientos.
¿Cómo debería ser un modelo? Vamos a hacer un poco de ficción, porque ¿cómo debería ser un modelo respetuoso con todo el proceso que haga un buen sistema de asilo? ¿Cómo debería funcionar? ¿Qué tendríamos que tener?
Lo primero que tenemos que tener es previsión. Es decir, cuando hay una guerra, hay una guerra. Y eso es una cosa que hay dos tipos de protección internacional, ¿no? Podemos decir las protecciones internacionales masivas, porque es bien derivadas de una guerra, y después las protecciones internacionales que pueden ser más individualizadas, ¿no? Pues porque hay una persecución por motivos ideológicos concretos o étnicos. Bueno, es decir, son diferentes perfiles. Pero bueno, es decir, nosotros tenemos ya estructurado a nivel internacional, especialmente a través del ACNUR, para poder monitorizar esas situaciones. A partir de ahí, el diseño existe. El diseño existe desde el año 51. ¿Podría ser más perfecto? Podría ser más perfecto. Pero yo me conformaría con que se cumpliera el del año 51. Fíjate si soy poco optimista. Una vez que se da el conflicto, permitir a la gente que llegue a zonas seguras, es decir, abrir corredores humanitarios, lo que en principio es decir, cuando hay una población que está huyendo de un conflicto, tendremos que posibilidad. A partir de ahí, que inmediatamente, que es lo que hace ACNUR, por ejemplo, lo que ha estado haciendo ACNUR en estos campos de acogida, acogerlos. E inmediatamente, de esos campos de acogida, no hay justificación para que en dos meses el mundo entero empiece a recibir a esa gente. Empieza a recibir a esa gente y le dé los derechos que todos los países hemos firmado que vamos a darles de acuerdo con el convenio del 51, que quiere decir que si yo soy el país que está en guerra y mis ciudadanos tienen que estar en guerra, quiero que pueda ir a su país y usted le trate así, y al contrario, y viceversa. Si es eso, es decir, si es que no hay que hacer un... Luego se podrá ser más eficiente, menos eficiente, establecer si hay que darles diariamente 50 euros o hay que... si tenemos que hacer aulas para el idioma del... O si es mejor que... Lo que sea, ya luego son cuestiones de matices, pero es que ni siquiera cumplimos las grandes líneas programáticas de lo que se debe hacer en una situación ideal para poder atender a los refugiados.
Pues José Miguel Sánchez, estamos encantados de que nos arrojes luz sobre todo esto y con la pasión que te caracteriza cuando nos lo comentas. Te emplazamos a seguir tratando el asunto porque vamos a tener, este asunto sobre la mesa durante mucho tiempo.
Muy bien, pues encantado de haber estado con vosotros, de que deis la oportunidad nuevamente a analizar temas tan absolutamente candentes y bueno, pues todo lo mejor en este nuevo periodo que comenzáis en el Candelero.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Un abrazo.